Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Frank Thomas, Radio Martí.
Sí, señor.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Manatí, Oriente.
Calentando en el bullpen. ¿Qué quiere que haga? La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Ayer te tiré por la onda corta bastante.
Sí, siempre.
¿Verdad, Rafael? ¿Te acuerdas como lo dije? Que no podía vivir sin mí y que estabas aprendiendo bastante.
Tú siempre tan lindo, ¿verdad? Tan sutil. No.
Bueno, sigue.
Impresionante.
Sigue.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, voy a bajar a Rafael. Cuando entré le pregunté a Rafael que cuál era el acontecimiento. Entonces pensé, ¿por qué le pregunto eso a Rafael? Siempre, para él siempre son acontecimientos vestidos. Hoy tiene una corbata que mete miedo. Con un saco gris, que se usa mucho ese material. Es así como gris, ¿no?
Material, se usa mucho pero tela.
Tiene una camisa azul de botoncito aquí para que la corbata resalte.
Se llama eso outfit.
Pero no está usando lo que se usaba en Cuba, que era una presillita de oro para ponerla aquí en la corbata. Eso no se usa ya.
Eso se usaba cuando los perros se amarraban con la camisa.
pero qué lindo era, ¿verdad?
Es que tú veas con una presilla en la corbata hoy en día, tiene
un... Y entonces el cinto con una villa que pesaba 50 libras, ¿te acuerdas?
Sí, le puedes tirar un ladrillo que tú veas con esa porquería puesta ahora.
¡Qué historia! Así que, el cemento mío, ¿cuánto me vas a dar por fin?
6 minutos.
No, tiene que ser 6 porque tengo un cuento que le brú. La historia de Minnesota, 5 jonrones en el primer inning. Eso es historia.
Ok, 6 minutos.
5.
¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que
5 minutos,
okay, Guajiro. Okay.
Mira,
Guajiro,
5 minutos.
Guajiro, tú sabes, tú sabes que 6 es más que 5, ¿no?
Sí, claro. Déjame intentarlo otra vez. Guajiro, ¿qué te parece? Tengo una idea. 5 minutos.
5 minutos, pero yo siempre lo alargo y cojo casi 6, ¿ves?
Vamos a hablar hoy de...
Porque cuando
hace
5 minutos yo sigo pa, pero no llego a 6.
Yo sé que los muchachos dieron todo sobre la noticia ayer de Cooperstown, los nuevos 6 que fueron exaltados al Salón de la Fama, pero la vamos a repasar más tarde, porque esta es una noticia de no solamente un día. Sí, Guajiro, la vamos a ver más tarde. También vamos a hablar de boxeo. La única mala noticia que tengo hoy en el deporte tiene que ver con boxeo. Qué pena que Ismael Pérez perdió. Perdió por puntos, pero no fue que perdió, es como perdió.
Los jueces lo están investigando también. ¿Qué
vamos a hablar de eso? Porque sí, hay una investigación, porque le descontaron un punto, ¿ok? Y perdió solamente por un punto.
Sí, ¿okay? Está.
Vamos a hablar de eso. Yo no vi la pelea, pero dicen que le dio un soldazo.
No, salió en la prensa anoche, toda la noche estaban hablando de eso, y yo no sabía de qué. Entonces pasaron que era el boxeador.
Que le había dado después que el refri lo había mandado.
Aparentemente,
para... ¿Pero cuántas veces pasa eso? Sí. Imagínate tú pararte, tú cuando estás recibiendo golpe y dando. Sí. No es fácil.
Y uno de los jueces, por quitarle ese punto, perdió la pelea por un punto. Ok, vamos a hablar de eso y mucho más. Les tenemos la sección de los sultanes del swing y en la sección de Put Me In Coach vamos a hablar del Salón de la Fama. Pero antes, por favor, esas cartas sigan escribiendo, todo en minúscula, todo juntico, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Repito, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Y también en Facebook, en la red social, Al Duro y Sin Guantes, _Martí. Y la última cosa para recordar, por favor, damas y caballeros, si no pueden escuchar este show en vivo, pueden escuchar la repetición a la 1 de la madrugada para escuchar los disparates del Guajiro Peña. Ahora sí, por favor, Danilo Fuentes Cortés, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
La las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos un resultado final hoy lunes. En realidad fue un juego que fue suspendido en mayo por fuertes aguaceros y hoy fue y lo habían aplazado hasta hoy. Sí, uno de qué barbaridad, 4 meses, pero así es. Los Padres de San Diego perdieron de visita contra los Bravos de Atlanta 2-0. Lo ganó Santana 10-6, lo perdió Lane 0-1 y lo salvó Kimbrel, su número 32. Dos cubanos por el San Diego, ninguno hizo mucho que digamos. Yasmani Grandal, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces.
Está bien, eso es para ponerse fuerte.
Sí.
La croqueta. Bueno,
pues está bien fuerte. Está bateando 210 fuerte. Pero eso no es nada. Su compatriota y gran amigo, el primera base, Yonder Alonso, tuvo 2 hits en 3 turnos al bate. Eso está mucho mejor. Sin embargo, la única vez que tuvo 2 corredores en base, se ponchó.
Y eso hizo un error costoso también.
Vamos a ver.
¿Sí, señor?
Sí, sí. ¡Wow! ¡Wow! Wow. Estás impresionado.
Como está aprendiendo la calle conmigo, caballero.
Imagino, tú tienes el box score ahí adelante. Ok, y entonces, lanzando para Atlanta, el dominicano Irving Santana, 8 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, 11 ponches.
Y tiene un récord increíble ese muchacho.
Sí, 10 bueno, y 6.
Está con un equipo que es de primera línea, no hay duda.
Y tiene efectividad de 3.63.
Buenísimo.
El resto de los partidos están comenzando, uno más tarde, a las 10, y vamos en Put Me In Coach. Hoy Put Me In Coach va a estar un poquito ocupado. Así que, pero más tarde vamos a darle los partidos que han comenzado en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, rapidito anoche, se empató un récord de 4 peloteros nacidos en Cuba jugando en un mismo partido para un solo mismo club al mismo tiempo. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Mellizos de Minnesota 4-3, pero eso no fue culpa de los 4 cubanos.
Exactamente.
Adrián Nieto la botó su primer cuadrangular de la temporada. Acuérdense que él es catcher tiempo medio, okay, catcher suplente, pero sin embargo la botó un hit en 2 turnos al bate. Y ese hit, un cuadrangular. Su compatriota José Abreu conectó su doblete número 25 de la temporada. Además, tuvo un sencillo. Lleva 79 carreras impulsadas. Sí. El muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, impulsó 1 carrera en 3 turnos al bate y su promedio 283. Y el muchacho de Remedios, Dayan Viciedo, un hit en 4 turnos al bate, está bateando 237. Lo que pasa es que Minnesota ganó el partido. Ya no tienen a Kendrys Morales, porque si no hubiera sido 5 peloteros cubanos en el mismo partido.
No cachó ese muchacho, hubieran sido 5, un escándalo, ¿no?
Un escándalo.
Yo nunca me acuerdo que solamente en Minnesota sucedió eso.
Es verdad.
¿Qué te parece?
No, es verdad.
Como todavía en San Diego.
Ya me dijeron como estuviste ayer también. Bueno, los Atléticos de Oakland aplastaron a los Rangers de Texas 9-3. Lo ganó Cashmere 12-3. Lo perdió Nicolás, 1-3. Y en ese juego, Joenny Céspedes disparó su doblete número 24. Impulsó su carrera número 65. Remolcó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Y para que ustedes, yo ayer, el sábado, tuve una impresión muy buena. Y como se parece mucho a Joenny Céspedes, el muchacho este Castillo, que hizo su tryout el sábado por la tarde en la Universidad de Miami, se parece mucho a Céspedes en el swing y en su condición física.
Castillo.
Sí. Así que, porque Joenny Céspedes, hablando con los scouts, ¿sabes a quién conocí? Guajiro Peña, varios amigos tuyos.
No, lo que tenía una cosa que mencionar, Rafael. No puedo decir esto en el aire porque cuando estemos ahí.
Entonces no lo digas porque no van a cerrar.
Te manda un abrazo Fernando Arango. ¿Tú sabes quién es Fernando Arango?
No, no conozco ese ni eso.
Fue el scout de los Cardenales que firmó a Albert Pujols.
Sí.
Dice que sí te conoce.
Eso es historia, porque eso es tiene que ser de Niño Rican.
Él estaba ahí.
¿Sí?
No, él es cubano. Sí. también estaba ahí uno que se llama José el Gallego Fernández, con los Texas Rangers.
Esos son Bordeaux.
Sí, conocí uno de los Nacionales de Washington, se me olvidó el nombre, que te conoce muy bien.
¿Y no estaba el scout principal de Chicago ahí? Porque...
¿Tú sabes cuántos scouts?
Cubano.
¿Tú sabes cuántos scouts? No, primero, para empezar. Yo me di cuenta ayer que los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas, los 30 tienen por lo menos un scout cubano.
Exactamente, eso es lo que ha adelantado mucho. Y si te vas para el país, no encuentra americanos para los países latinos, todos son latinos. Y cubanos por todas partes, y los jefes que hay, incluyendo a Camilo Pascual, a Ávila, son cubanos todos en el Caribe.
Ayer habían más de el sábado había más de 50 scouts. Los Yankees tenían 3, el Texas tenía 3, el asistente al gerente general del Texas estaba ahí. Eso parecía un circo. Okay. Déjame decirte.
Y yo no sé qué. Y la pregunta que yo me hago, yo no sé qué haría este niño allí, entre tanta gente esa, que ¿cómo tú te las arreglaste para hablar con alguien?
Ah, yo soy periodista profesional. Hombre, ¿qué pasa, Guajiro? Oye, yo le pongo el micrófono en la cara a Madre Teresa.
El Demio está bravo porque así el Demio que iba ahí y tú le diste una puñalada trasera, dice.
No se dice no. Trasera, se dice trapera.
No, trapera, bueno, trasera, pero trasera. No, trasera para mí.
Pasa que puñalada Demio, trasera es otra cosa.
El Demio no pudo ir porque él sabía.
Porque trapera no debía ser, debía ser trasera por detrás.
Por atrás.
El Demio no pudo ir por un tecnicismo porque él salió de aquí a las 2 de la madrugada del sábado. Ay.
Claro.
Entonces no, tienen que darle mínimo 10 horas para recuperarse.
No, ¿tú viste que había... tú fuiste, Pepe?
Yo estaba aquí a las 8:30 de la de, a esa, salimos de aquí.
A esa hora Demi no se había acostado todavía.
¿Tú quieres una noticia bonita?
Era cuando la cosa estaba buena, dice.
Oye, la calle, oye esto. Un scout que no quiso dejar el nombre fue a Cuba, donde se participó una serie que Cuba le ganó a los peloteritos de high school 5-5. Pero este señor dice: vi 2 prospectos, uno es Vladimir Gutiérrez, el otro Yaciel Hernández. Tienen 4 herramientas. Ese es un scout colado, porque no dice el nombre. Pero bueno, debe ser verdad porque él trabaja aquí, lleva muchos años, y entonces proyectó a esos 2 peloteros como 2 figuras en el béisbol juvenil de Cuba. No juvenil porque tienen 23, 24, pero no es el team nacional que ellos representan. Pero ganaron de 5-5 y se desquitaron la paliza que le dieron el año pasado.
Muy pero bien, bueno, vamos a seguir. Noticia. Anoche, Jovenny Céspedes, le habíamos dicho, impulsó 2 dobletes sencillos, 65 impulsadas, 24 dobletes, y los Atléticos aplastaron a los Rangers 9-3. Victoria número 65 contra solamente 39 derrotas, fácilmente el mejor promedio de la liga. Por parte del Texas, Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, se fue en blanco de 4-0. Promedio 263, y JP, Juan Ponchón Arencibia, se fue en blanco, está bateando 147. Orioles 3, Marineros 2, un partido que pudieron escuchar aquí por las ondas radiales de Radio Martí. Aquí estuvo el Guajiro Peña viendo, segunda vez este año que damos un partido de Rovenis Elías. Así que, pero él no figuró en la decisión. El zurdo cubano lanzó... 5 entradas, 4 hits, 1 carrera, fue limpia, 3 boletos, ponchó a 6.
¿Macho?
No, pero empasó por bolas a 3. Tú no puedes empasar por bolas.
Si hubieran hecho 3 carreras, ganaba.
Bueno, sí, claro.
Se hicieron una sola.
Si hubieran hecho 4, hubiera ganado. Sí. El otro cubano del partido, Kendrys Morales, del Seattle, se fue en blanco de 5-0 tras ser adquirido vía canje proveniente de Minnesota. Está bateando 226. El partido lo ganó McFarland para los Orioles, lo perdió Medina y lo salvó Britton. El cubano, ni fu ni fa, todavía tiene que regalar menos boletos. Eso es lo que lo está matando hasta ahora. Los Dodgers anoche le barrieron la serie completa a los Gigantes 4-3. En ese partido, Yasiel Puig anotó una carrera sin conectar hit, fue por un boleto. Ryu, el coreano, nada al otro mundo, 6 entradas, 6 hits, 3 carreras, 3 limpias. Es más, le fue bastante mal. Pero los Dodgers están al frente de la división.
No, le ganaron de 3-3 y San Francisco ha perdido 4 juegos seguidos.
Impresionante. Nacionales 4, Cincinnati 2, lo ganó Fister, lo perdió Latos y lo salvó Soriano, ¿qué te pasa, Guajiro? Su número 25. En ese partido vamos a ver quién se destacó para Washington. Aaron LaRoche, primera base con 2 carreras impulsadas. Filadelfia 4, Diamondbacks 2. Hernández fue el ganador. Nuno, el perdedor, o Nuño. Y lo salvó Jonathan Papelbon, que vamos a ver si alguien lo canjea por él en los próximos días. Medias Rojas 3, Tampa Bay Rays 2. Lo ganó Webster. Lo perdió Archer, 6-6. Y lo salvó el japonés Uhara. número 21, Big Papi. Pongan atención, especialmente a Jesús, allá en Villa Clara, el esposo de Ladies, que es pro-dominicano. Big Papi conectó su cuadrangular número 25 de la campaña con dos en base para decidir el partido. Bueno, en realidad fue tempranito, pero lo decidió de cualquier manera. Para Big Papi, que ahora lleva 76 carreras impulsadas. Oh, yes. Impresionante. Y eso que se perdió dos semanas lesionado. Así que me vas a decir. Oficialmente de 1-3, además un boleto. Pero tú sabes que hay un lío entre Boston y Tampa Bay desde hace como 7 años. Sí. Desde que lanzaba Pedro Martínez, hace como 10 años.
Claro.
Y ayer Big Papi conectó un batazo sobre la cerca y luego tiró el bate y se quedó viendo al pitcher y al dugout del Tampa como diciendo, ¡ja! Ja, ja, ja.
¿Sabes por qué? Porque le dieron dos bolazos y se fajaron hace el primer juego.
Esta noche le van a dar otro bolazo.
No.
Garantizado.
Ya él habló y dijo que eso era pasado, pero que él quería desquitarse, dice. Bueno. El papi es tremendo, ¿sabes?
Esta noche un bolazo a la cabeza. Lo viste aquí primero.
No.
Pirata 7, Rocky 5. Lo ganó Watson. Lo perdió Brothers. Y lo salvó Melancón, su número 19. En ese partido... Oh, a propósito. No sé si se han dado cuenta, pero los Piratas están a solo... No, están en el wild card.
Porque perdieron anoche tremendo.
No, ganaron anoche.
Oh.
Hoy por hoy están a solo medio juego del primer... Ellos están en los playoffs. Pero están a solo medio juego de arrebatarle el wild card a los Cardenales. Así pero que bueno. Cuidado con los Piratas, que nadie se da cuenta y se están colando.
Porque San Luis le ganó a los Cachorritos, ¿no?
1-0.
Oye,
lo ganó Adam Wainwright. Adam Wainwright, 10-3-5 es su promedio. 10-3-5. Lo perdió Hendricks 1-1 y lo salvó Rosenthal, su número 32. La única carrera del partido la impulsó Holiday, que a propósito conectó su 10º jonrón de la temporada. Oye esto, Guajiro, para que aprendas. Tú nunca lanzaste así. Adam Wainwright, 7 entradas, 5 hits, 0 carreras. ¿Okay? Así es como se lanza. 3 ponches. Efectividad 1.92.
Eso es impresionante.
Impresionante. Azulejos 5, Yankees 4. Esto fue anoche, lo ganó Sánchez, lo perdió Robertson 1-3 y lo salvó Jensen, su número 16. Para los bombarderos de Bronx, Derek Jeter, un hit en 3 turnos al bate. Pero eso fue todo. El resto del equipo, Beltrán, un hitcito. McCann, un hitcito. Headley impulsó una. El de él fue bastante, fue un hitzote sobre la cerca. Pero Toronto... José Reyes, 2 imparables, 1 anotada. Melky Cabrera, 2 hits. Está bateando 311, Melky. Y ahora sí, sin usar sustancias ilegales. ¿Ok?
Bueno, tiene mejor el sistema, mejor.
Yo sabía que Rafael iba a salir con esto.
Melky Cabrera, hay que chequearlo otra vez, Rafael. Tú sabes lo que pasó hace un año por ahí, ¿no?
Exactamente, muy bien.
Eso es lo que estamos hablando.
De aquí lo comentábamos mucho, de cómo es posible que estaba bateando 325.
Sí, bateando jonrones por 400 pies. Yo dije, ¿qué es esto?
Y en San Francisco.
Yo pensé que era Miguel Cabrera, lo confundía con Miguel Cabrera.
Miguel Cabrera lo que hizo era Melky. Lo cual quiere decir que Melky... con esteroides se convierte en Miggy.
Oye, ese producto cuando empiezan a dar, tú le ves los músculos que pasan a Popeye.
Y hay que hablar de los Marlins, damas y caballeros. Los Marlins derrotaron otra vez a los Astros de Houston 4-2. Lo ganó Turner 4-6. Lo perdió McHugh 4-9. Y lo salvó Cishek, su número 26. Matt Domínguez, un hit en 4 turnos al bate. Y a Denny Echavarría, el shortstop de los Marlins, un hit en 3 turnos al bate. Batea 273. Angelinos 2, Tigres 1. Smith fue el ganador. Chamberlain, que donde quiera que lance, no lanza bien, 1-4. Y Street la salvó, su número 37. Para los Tigres... fue su derrota número 45 de la
campaña. Hablando con Rafael el asunto de los Marlins, que por poquito ganan de 7-7. Ganaron 4 seguidos y de 7 ganaron 6.
Es verdad.
Eso, óyeme, se han puesto en el wild card ahí pegadito.
Ok, vamos con la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. Ay, mi Dios. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Yo sé, pero eso lo pidieron de arriba. Estamos al aire en vivo. Guajiro, tú sabes que estamos al aire en vivo, ¿verdad? Bueno, Rafael, más tarde vamos a dar en Put Me In Coach la sección de los Juegos de Estrellas, pero esta noche hay pocos juegos. Además del resultado final, Atlanta 2, San Diego 0. Ya comenzó Arizona-Cincinnati, 0-0 en el primero. Ya comenzó Milwaukee-Tampa Bay, 0-0 en el primero. Aunque yo vi ahí una pelota volar por algún lado. Filadelfia 0, Mets 0 en el primero. Ah, este fue. Toronto 2, Melky Cabrera, tu socio, la botó otra vez. Sí. Melky Cabrera la votó. Toronto 2, Boston 0 en el primero. Y Washington 1, Miami 0.
Tengan cuidado con esa noticia, porque puede ser que un día de estos tengan que dar la noticia grande. Bueno. Sí.
A las 8, Colorado en Chicago contra los Cachorritos. A las 8, Yankees en Texas contra los Vigilantes. Y a las 8, Oakland en Houston contra los Astros. Los Piratas van a estar en la hermosísima Bahía de San Francisco a las 10:15. Eso es todo por hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, me estaban preguntando, porque aquí hay mucha gente que no solamente quiere saber lo que está pasando ahora y lo que pasó ayer, sino qué es lo que va a pasar mañana, quién va a lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo, vamos a ver si me dan la oportunidad de decirles si la computadora, porque los cambios, hay cambios a última hora. Y aquí tengo el panorama para mañana. Les voy a decir si va a lanzar algún cubano. No creo que le toque a nadie lanzar mañana. Rafael, vamos a tener aquí la rotación. Me la están dando. Viene. Aquí está. Muy bien. El martes va a lanzar Hisashi Iwakuma. No es cubano.
Sí, bueno, va a lanzar, ese es Pinal del Río, chico.
Va a lanzar el colombiano José Quintana para los Medias Blancas contra los Tigres. Esa va a ser una batalla de colombiano contra venezolano.
Tú sabes que esa es una batalla brava. Hay sí. Mucho amor entre
José Quintana contra Aníbal Sánchez, Medias Blancas contra Tigres. Ese partido a las 7 de la noche. Muy interesante ese partido. Va a lanzar el mexicano Jorge de la Rosa para los Medias Rojas. Va a lanzar Martínez, el cubano-americano de los Rangers, contra los Yankees a las 8. El propio Martínez tiene 1-6, así que pobrecito, cuidado, le dan pau-pau mañana. Va a lanzar Josh Beckett mañana a las 10 contra los Bravos. Va a lanzar Liriano para los Piratas, el dominicano, a las 10:15 contra San Francisco. Hay de todo menos un cubano. Hay colombiano, japonés, venezolano, mexicano, cubano-americano, pero ninguno de los cubanos que nosotros conocemos nacidos allá va a lanzar mañana. El miércoles, para que vayan planificando su día, el miércoles vamos a ver si encontramos aquí por los Padres de San Diego.
No le toca todavía.
No le toca a Odrizamer lanzar todavía, pero sí va a lanzar Tim Lincecum para los Gigantes, va a lanzar Simón, el dominicano, para Cincinnati, va a lanzar Max Scherzer para los Tigres, Zach Greinke para los Dodgers contra los Bravos, Hiroki Kuroda para los Yankees versus Texas, Mark Burley para Toronto contra Lester de los Medias Rojas, y va a lanzar el rey Félix Hernández para los Marineros contra los Indios de Cleveland. Así que todavía no sabemos cuándo le toca a Odrizamer de Spain, a lo mejor el jueves. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Muy bien. Ah, pensaba que Pepe me iba a hacer, como este es el...
La presentación, ¿no?
Pero sí, esta es la sección de Pepe, siempre, mi Pepe, esta sección tiene el nombre tuyo puesto.
Usted perdone. A continuación, damas y caballeros, Rafael García Toledo, con un resumen de los recién exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes.
Tiene que haber tocado un redoblante. Se le iba a entrar yo. Muy bien, ayer entraron 6... Hemos estado hablando todos estos días de eso, como ustedes saben, ayer en el juego de pelota, entre innings fuimos dando poco a poco las mini biografías de cada uno de los 6 exaltados al Salón de la Fama, pero hemos tenido muchas llamadas pidiéndonos que hablemos de eso. Y vamos a hablar un poquitico más de las 6 personas que entraron. Entraron tres managers y tres jugadores. Y tres jugadores, que tres managers que cuando fueron jugadores, unos fueron buenos y otros no. Y le voy a decir, y tres jugadores que sí fueron buenos los tres. Los tres jugadores fueron Frank Thomas, uno de los mejores bateadores de derechos que ha habido en mucho tiempo, Greg Maddux y Tom Glavine. Esos son dos pitchers y un bateador. Y los matches fueron Joe Torre, Tony La Russa y Bobby Cox. Le voy a hablar un poquitico de Frank Thomas. Frank Thomas, por cierto, leyó su discurso, un discurso muy largo que se pasó llorando todo el tiempo. Es un hombre muy emocional y muy grande. Llegó y tenía un atril donde puso las notas y le quedaba tan bajito el lugar ese, porque es tan alto, que el pobre se pasó jorobado todo el tiempo tratando de leer.
¿No le podían subir el micrófono un poquito?
No, el micrófono sí, pero puso las notas que tenía que leer porque no se lo aprendió de memoria, porque era larguísimo. Pero voy a decir lo que hizo Frank Thomas, le llaman The Big Hurt. The Big Hurt es como la gran herida.
El gran dolor.
El gran dolor. ¿Okay?
Porque así le daba la pelota con...
Exactamente.
Cuando le daba la pelota lloraba.
Lloraba. Bateó 301 con 521 jonrones, 1704 carreras impulsadas en 19 años de carrera, la mayor parte con las Medias Blancas de Chicago. El único jugador de Grandes Ligas que llega, que está por 7 temporadas consecutivas, y esto es muy serio, con más de 300, más de 20 jonrones, más de 100 carreras impulsadas y más de 100 bases por bola. Jamás nadie ha hecho eso. Fue elegido unánimemente como el jugador más valioso en el año 1994 y en el 95 volvió a ganar. No unánimemente, pero volvió a ganar. Tiene el récord de las Medias Blancas, uno de los equipos viejos de las Grandes Ligas. Tiene el récord de jonrón con 448, de doble 447, de carrera impulsada 1465, eso solamente con las Medias Blancas. De carreras anotadas 1327, de extra base 906, de bases 1466 y de bases totales 3949. Puedo seguir hablándole de eso, pero nos pasaríamos toda la noche. Así que la primera boleta eligieron a este muchachón que tiene 6'5 y ahora engordado y tiene 6'5 por 6'5 por 6'5. Debe pesar 400 libras y media por lo menos. Muy bien, por cierto, lo escogieron a la lotería para jugar también fútbol profesional, evidentemente, ¿no? Pero se decidió por la pelota. Greg Maddux se llama Gregory Allen Maddux, el perro rabioso, McDuck. Y ganó 355 juegos, perdió 227 en 23 temporadas con los Bravos, los Cachorros, los Padres y los Dodgers. Está en el número 8 en la lista de ganadores de juegos en la historia de las Grandes Ligas. Ganó 4 premios de Cy Young consecutivos de 1992 al 95. Y lanzó más innings que nadie en ninguna de esas, en todas esas temporadas. Ganó 15 o más juegos en 17 temporadas seguidas, ¿ok? Y tiene un promedio de carrera limpia de 3.16.
Eso se dice facilito, ¿ok?
Sí, señor. Tiene 3.16, ¿ok? Además, estoy buscando los guantes de oro porque fue un fildeador tremendo. Fue un atleta completo, aunque no lo lucía, ¿ok? Llevó junto con Tom Glavine, el otro que voy a hablar ahora, y John Small, que va a entrar el año que viene, al equipo de Atlanta a tener 14 títulos de división de forma consecutiva. Se ganó, por cierto, 18 guantes de oro, ¿ok? De los 23 años que jugó. Tom Glavine, el compañero de él, este es un muchacho que nació en, ya no está muchacho, ¿no? Nació en Massachusetts. Todo el mundo pensaba que iba a jugar con el equipo de Boston, pero lo escogió en la lotería Atlanta. Está en el número 21 en la lista de más ganadores de todos los tiempos. Ganó el Cy Young en 1991 y en 1998. Terminó en segundo lugar 2 veces. Y 10 veces fue al Juego de las Estrellas. También tiene una carrera larga, Tom Glavine, uno de los mejores pitchers que hay. Y esos son los tres jugadores, los Maches, Joe Torre, pues bueno, fue grande, este fue grande como pelotero, grande como Maches, y está ahora como vicepresidente de la organización de Grandes Ligas. Yo le diría a usted, y es una cosa personal, que Joe Torre tiene la carrera más completa que yo haya encontrado en un individuo que le ha dedicado su vida al béisbol, habiendo sido jugador más valioso, champion bate, como pelotero, habiendo sido manager con equipos malos donde no ganaba, y después con el equipo de los Yankees, que ganó mucho, y ahora es un ejecutivo. Se destaca por ser un individuo muy diplomático, muy asentado. El Guajiro Peña me dijo que fue compañero de juego de él, que se echaba a llorar por cualquier cosa. Cada vez que gana un campeonato empieza a sollozar como un niño. Bueno, ayer no lloró. El que lloró fue Fran Thomas, pero este no lloró. Tony La Russa, el más educado, quizás estaba nerviosísimo. El más educado de todos aquí, un individuo muy asentado. El hombre que más juegos ha ganado como manager, solamente hay dos que han ganado más que él. Johnny Mack, que era dueño del equipo, tuvo 53 años de manager. Y John McGraw, el manager de los Gigantes, que he dicho muchas veces, un hombre que vivió mucho tiempo en Cuba y que era dueño de Oriental Park. Esos son los únicos que ganaron más que Tony La Russa. Se excusó después de haber terminado. Torres se excusó de haber terminado el darle las gracias a todo el mundo porque se lo olvidó a la familia de Stan Briner. A darle las gracias y viró para atrás, parece. Y por la tercer manager fue Bobby Cox, que ha entrado con la cosa que dos de sus tres grandes pitchers entraron con él. Y lo primero que hizo es decirle a su pitcher: yo tengo que decirle que sin ustedes no hubiera llegado nunca aquí, lo cual estuvo muy bonito, sí. de Bobby Cox.
Ahora vamos a hablar sobre los cambios.
Le voy a dar una noticia que nadie tiene porque es una primicia, esta es la primera vez que se va a decir. Yo le voy a dar los cuatro jugadores que van a entrar el año que viene, ¿okay? Okay. Así que no hay que me gane en esa.
Wow. Oye, está okay. Pillando muy duro.
Ah, te voy a decir, ya yo saqué la cuenta. Yo le dediqué un tiempo al programa este que hice, buscar lo que había. Van a entrar Randy Johnson. A ver si ustedes están en desacuerdo con algo de esto. Craig Biggio, John Small y Pedro Martínez. Y se va a quedar cortiquito, pero llegando, Mike Piazza. No va a entrar más nadie.
Déjame decirle a los fanáticos, eso que acaba de decir Rafael, de eso solamente hay uno ahí que de verdad jugó un pelotero y fue tremendo pelotero, se llama John Torres. Un fenómeno, y lo que hacía John Torres para no tener 500 libres, había que verlo, señores. Yo estuve con él y me daba lástima ver el sacrificio que tenía. Ahora bien, La Russa vino y cogió 125 mil pesos cuando firmó con el Kansas City. Primer turno al bate, llegó a Kansas City y todo el mundo, mira ese chiquito, ¡pam! ¡Doble! Eso fue lo único que hizo en 10 juegos, lo tiraron, más nunca jugó. Bueno. Y el señor, ¿cómo se llama? Bobby Cox jugó tercera base con los Yankees, par de juegos y más nunca jugó. Y han sido tremendos managers en Grandes Ligas.
Le voy a decir una cosa muy cortica porque nos estamos quedando sin tiempo. En el discurso, Tony La Russa dijo que la primera vez que lo mandaron de match, un equipo de Liga Menor, era un pueblito, no me acuerdo cuál, y lo presentaron a la Cámara de Comercio. Mira, este es el nuevo match de nuestro equipo aquí. Y el dueño del equipo dijo: dicen que los malos peloteros son los mejores matches. Por lo tanto, vamos a tener un tremendo match. Entonces dice que los primeros tres juegos lo perdió y vino el dueño y le dijo: yo no sabía que tú habías sido tan buen pelotero.
Bueno, ese fue el Charlie Finley, ¿sabes? Sí. Déjame decirte que hay una cosa ahí también que le pasó a Tony La Russa. Cuando él está manchando en AAA, él se llevó a Leland como ayudante para los White Sox. Y después Leland llegó a ser uno de los buenos home managers. Y siempre lo he dicho, se lo agradezco.
Lo dijo ahí en su discurso. Una de las mejores mentes del béisbol, que se llama Jim Leland, que está aquí hoy.
Exactamente. Y otra cosa también de Tony La Russa. No te apures, que te voy a dar chancecito porque me diga algo. Oye, tú. Dice Tony La Russa que él prefería quedarse dirigiendo en AAA que ser coach en Grandes Ligas.
Eso es mentira.
Y entonces el Chicago White Sox le dijo: no, no vas a ser manager porque nos hace falta un manager. Y ahí empezó la historia. Qué cosa más grande, ¿verdad? Pero mira, sí. Estudiado 4 es grados, abogado. Excelente como abogado universitario.
Bueno, eso no significa mucho, como nos hemos dado cuenta. Pero bueno.
Eso le ayudó mucho a él.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un
reportero ciudadano reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, estamos hablando aquí de la flor. Estoy encendido con la gallo. Ok. Todo en la vida sucede y hay momentos en la vida que suceden dos veces. Y hay chistes que no son chistes y son chistes. Oigan, eso es lo que Guajiro trae en la muñeca hoy. En el año 1900, oigan eso, ha pasado años, 39, New York, Yankees y Filadelfia metieron 5 jonrones en un juego. Bueno, pero entonces, en el 49, San Francisco hizo lo mismo con el Filadelfia, hizo 5. Pero en el año 65, el Café Hunter, el mejor pitcher en béisbol, abrió con los contra Minnesota, y el señor manager Alvin Dad dijo, ahí lo tiene. Y en el primer inning, pichando Camilo Pascual, sin sacar a out, le hicieron 4 carreras. Vino séptimo inning, y aquí viene el fenómeno. Café Hunter tirando 2 hits. Rolling, un señor que no bateaba mucho jonrón, metió jonrón a los 385 pies. Rolling, yo me acuerdo de un chico. Vino Zoilo Versalles y la metió a los 380. Segundo jonrón. Vino un chiquito de Pinal del Río y la metió a los 380. Cuarto jonrón. El señor Alvin Dyer trajo a su mejor relevo, a Lindblad, a picharle a Killebrew. Y Killebrew la metió a los 400 pies para el quinto jonrón. Para festejar ese año, hay aquí un lugar que se llama Triqui Triqui.
¿Sí?
Sí, Triqui Triqui, que es una fiesta donde los niños vienen a tu casa y te tocan y le das caramelo.
¡Ah, trick or
treat! Se llama Triqui Triqui.
Lo que pasa es que ustedes no saben el inglés mío, ¿ok?
Se llama Halloween, es trick or treat.
Sí, ok. El Triqui Triqui ese. Sucedió que Hermann Killebrew estaba en el clubhouse y vía Minnesota ese día, y los muchachos venían para que le regalaran los peloteros y eso. Y él fue a la taquilla de él, y el jonrón más grande de 495 pies en Yankee Stadium, él tenía la bola firmada, y el día y todo. Cogió la pelota y se la puso en el cartucho que llevaban los muchachos con los caramelos y la dejó caer. Y entonces le dijo a los muchachos, espero, es un hombre humilde, le decían el killer porque era Killebrew, pero era el killer de los piches, ¿no?
Sí.
Dice, espero que ustedes disfruten este día y sigan recogiendo. Y el chiquito se quedó mirando a Killebrew y le dijo, tú eres un estúpido, me has roto todos los caras, las galletitas que tenía con la pelota en el cartucho. Dice que le bro, ¿qué te pasa? Mira cómo me rompiste la galletita. El chiquitico tenía 8 años, ¿sabes? Bueno, pues esa pelota no fue a mano del chiquito. El tipo de cruzado se quedó con la pelota porque el chiquito botó la pelota con el cartucho y caramelo a salir del parque. Que es una historia grande de un muchacho, porque esa, tú sabes cuánto valdría la pelota a ese Rafael si lo hubieran guardado el chiquito. Una barbaridad. Pero bueno, dice Versalles que después de ese año fue el más valioso y fue el primero. Es un orgullo para mí haber jugado con este hombre, ver los batazos que daba, y yo creo que yo aprendí algo con él. Él metió ese año 27 jonrones, empujó 90 carreras, anotó 70, se robó 28 bases por bola, base, y dice que él no pensaba ser el más valioso, que iba a ser Killebrew o Tony, y se lo dieron a él el más valioso, y pasó a ser el único en la historia, primero, en ser un latino, en llegar a ser más valioso en Grandes Ligas, después vino Clemente, y eso es historia. Versalles murió a la edad de 71 años en Minnesota con una enfermedad en los huesos. Así que esa es historia de Zoilo Versalles y Killebrew. Qué bueno.
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias.
A Oye, continuación. Te lo di en 4 años, imagínate.
No, está acabando, no lo puedo creer. A continuación pasamos con el deporte de los puños. Bueno, damas y caballeros, la noticia no agradable del día. Estábamos la semana pasada hablando de la posibilidad de un cubano avanzar a un combate a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional. Y estaba el muchacho de Ciego de Ávila, Ismaikel Pérez, a solo un combate más, a una victoria más, de clasificar a un combate a nivel de campeonato mundial. Sin embargo, hubo polémica y perdió por decisión dividida, 2 jueces contra 1, su combate durante el fin de semana en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Repito, nada más y nada menos.
Repito.
El Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
No existía Las Vegas cuando eso, ¿sabía?
Es verdad. Perdió contra Brian Jennings, que ahora tiene 19-0, y el cubano, su primera derrota en su carrera profesional, 20-1, con 12 knockouts a su favor. Hubo polémica. Yo no vi el combate, pero he leído bastante sobre él, y esto fue lo que pasó. Aparentemente, en el 12º y último asalto, el tercer hombre en el ring estaba separando a los 2 púgiles, y Mike Pérez soltó un gancho y le dio al contrincante en la cara. El tercer hombre del ring le quitó 1 punto a Mike Pérez. El primer juez, 115-113 a favor del americano. Así que uno dice, no importa, perdió ese por 2 puntos. El segundo juez se lo dio a Mike Pérez, así que estamos muy bien. Pero el tercer juez, los puntos, 114-113 a favor del americano. Si no le quitan un punto al cubano, la pelea hubiera terminado empatada, porque cada uno ganó un juez y el otro hubiera quedado entablado
por un punto.
Y el cubano estaría todavía invicto.
No, otra cosa. ¿Tú te acuerdas de lo de Lara, no?
El Islandi.
Ya les ha pasado.
Ahí sí fue que
salió un artículo aquí, así mismo, en inglés, nada en español, porque el cubano vota cubano. Y uno siempre habla un poquito para los de uno, ¿no? Salió de que mientras no entren en la mafia, los cubanos no van a ganar en Las Vegas. Así mismo salió esto. ¿Qué te parece? Porque ya una pelea, la mafia es que está controlando el boxeo aquí, pero por muchos, muchos años. Eso no hay duda. Oye, no te rías, no. Esto es serio. Fíjate tú que eso es el artículo escrito por Anderson, un periodista famoso de New York Times. Dice, no ganen ninguna pelea en Las Vegas, porque tienen que meterse con el boxeador mexicano y con un puerco espín, que es el pelú ese. Yo no quiero decir la historia de ese hombre, de dónde salió él, ¿ok?
Sí, sí, lo sabe todo el mundo. Peña desaparece esta noche, Rafael, ya sabemos por qué.
No, pero todo el mundo sabe de dónde salió él, ¿ok? Para dirigir el voceo. ¿Qué cosa es eso?
Oye, ¿tú crees que la mafia, la Germania, te va a meter en un barril con cemento en el río Miami?
La mafia está metida en cualquier lugar, muchacho. Lo que pasa es que no puedo hacer un cuento que tengo de la mafia y del gobierno nuestro, así que...
Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente
No precisamente tienen que ser escuchados por ustedes.
No precisamente reflejan el punto de vista del gobierno federal de los Estados Unidos o de esta emisora.
Pero si ustedes tienen miedo a la mafia, salgan huyendo, porque en todas las esquinas hay uno, ¿ok? Así que... Pero yo no le tengo miedo a la mafia. Yo lo que sé es que eso es la realidad del voceo aquí, señores. Lo que yo veo en el voceo, aquí viene un boceador y se puso a apartar a la gente. Y el boceador le metió tremendo puñetazo en la cara, ¿tú sabes dónde? Al referí. Y dijo, me desquité por lo que me hizo la otra pelea. Oye, eso, señores, estamos en presencia de algo que no tiene... A mí no me gusta el boceo, sinceramente, no. No hay cosa más linda que el béisbol.
Yo estoy de acuerdo
béisbol,
con el Guajiro,
béisbol,
que es un deporte que tiene antecedentes muy...
No, sí, claro.
Por poco echan al boxeo de las Olimpiadas hace 10 años.
No, claro, sí.
No, pero tú ves cada cosa. ¿Cómo es posible que suspendan tres y lo mandan para el colegio cuando le quitaron la pelea al cubanito?
Sí, y dos de ellos...
Suspendido.
Oye, dos de ellos nunca se graduaron de escuelita de boxeo.
No, sí, en los Juegos Olímpicos le quitaron. O sea que los deportes esos tienen que... Son gastos, entonces el Comité Olímpico le tiene que dar parte del dinero para que sufragan esos gastos. Y le cortaron el dinero al boxeo porque estaban haciendo trampa. Estaban poniéndose de acuerdo.
El Comité Olímpico está hablando de otra cosa.
Pero por eso, pero lo cortaron. Le dijeron, no puede. Sí, señor, y por poquito lo saca. Tuvieron ahí un tiempo compitiendo.
Y el Comité Olímpico, cuando yo vi a Johnson ese, que parecía un trueno, yo nunca había visto un ser humano correr tanto. Y de momento, ¿tú sabes lo que le hicieron? Al canadiense Johnson, que no era inglés, pero corría por... Se desapareció. Después pusieron una... Yo lo vi en la... Johnson ese ganó cuántas medallas había.
Ben Johnson.
Estaba topado.
Pregunta dónde está. Eso es lo único que te digo.
Cayó en desgracia.
Si hubiera sido un profesional, estuviera corriendo todavía. ¿Qué te parece?
Bueno, estábamos hablando de boxeo. Qué lástima por Mike Pérez, que ahora tiene 21, este muchacho de 28 años de edad, peso completo. Vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Parece que no le asentó muy bien pelear en los Estados Unidos. Viene para acá, va a Nueva York y pierde. Muy polémica. Él puede todavía, por supuesto, aspirar a un combate a nivel de campeonato mundial, pero ahora el camino es un poquito más complicado. Va a tener que comprobar que sabe ganar y ganar por lo menos 3 o 4 pleitos más antes de poder retar a un campeón mundial. Así que esa es la única noticia no agradable que tenemos hoy, la de Mike Pérez Ismaquiel, el muchacho de Ciego de Ávila, perdiendo en el boxeo profesional durante el fin de semana. Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, hemos llegado al final. ¿Verdad que sí, Carrillo? Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro. Musiquita, maestro. Y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña. Música, maestro. Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santiago de Cuba.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.